Con permiso, ya está aquí Constantino Mediavilla, que hoy queremos hablar de la Asamblea de Madrid y sobre todo de esa declaración de zona catastrófica. Esta es una de las noticias del día. ¿Qué tal, Constantino?
Muy buenas tardes. Pues la verdad es que afortunadamente saliendo de la catástrofe.
Bueno, poco a poco.
Solo he patinado una vez para llegar hasta aquí hoy.
Bueno, ya es algo. Yo he patinado dos.
Dos, no, pero no he caído ninguna.
Yo tampoco.
Que patina y no cae, adelanta terreno. Eso me ha pasado a mí. He ido así como patinador.
Patinador. Bueno, pero está aquí, sano y salvo, gracias. Y vamos hoy a hablar con el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Ya está preparado don César Zafra. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, no sé si ha patinado, no ha patinado, en el literal sentido de la palabra, César.
Yo hoy solamente también he patinado una vez, sin caídas, no llevo cero caídas, cosa que me sorprende, conociéndome, pero está complicado, comprendo que la gente patine.
Dicen de César Zafra, como portavoz, que políticamente baila mucho en el alambre.
¡Ay!
No, tenga usted cuidado, no vaya a patinar en el alambre, Zafra.
Bueno, estábamos...
No es parte del trabajo, no pasa nada.
Eso sí.
Estábamos hablando de otro tipo de patinaje. A ver qué nos dice la portavoz adjunta socialista en la Asamblea de Madrid, Pilar Sánchez Acera. Pilar, ¿algún resbalón estos días? O afortunadamente no.
Bueno, estos días algún resbalón ha habido, pero es verdad que hoy ya no he tenido ninguno, ¿eh?
Bueno, pues me alegra muchísimo. Así que bienvenidos a los dos. Volvemos otra vez a las charlas que tienen que ver sobre Madrid. Y hoy el tema está claro.
Y lo vamos a introducir, como le gusta a Nieves Herrero, y especialmente a Zafra y a Sánchez Acera, con música.
Personas inteligentes vienen ya vaticinando que el fin del mundo se acerca y así se lo están llevando. Mientras se hace al café, dijeron por la radio que de un ataque de risa se murieron 304. Y yo también quería una catástrofe.
Ay, que una... cree que vamos a algo mayor.
No, que dicen que otro vendrá que bueno te hará. Pues mi primera pregunta debería ser esa, ¿no? Si lo que se nos viene encima con la lluvia, si estamos o no estamos preparados. Pero bueno, vamos a la declaración de zona catastrófica. Eso primero es. Y a intentar saber qué supone, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de contarlo de manera didáctica para todos los que nos escuchan a esta hora. Lo ha hecho el Consejo de Ministros de hoy, lo ha declarado para toda la Comunidad de Madrid. Señor Zafra, tres apuntes fundamentales, supongo que el apoyo y a esa declaración de zona catastrófica, de lo que significa para una comunidad como la nuestra 12 días después.
Hombre, lo primero yo creo que es dar por constancia una evidencia que por desgracia en Madrid hemos vuelto a tener otra catástrofe, no, nos ha tocado unos años de catástrofe en catástrofe y obviamente pues tener esa zona catastrófica lo que va a permitir es a todas esas personas que hayan visto que hayan tenido algún daño en sus negocios o hayan tenido algún tipo de desperfecto puedan tener acceso a ayudas lo antes posible. Sí que es cierto que también hay que decir un mensaje importante que hay que explicar muy bien esto y yo espero que el gobierno, tanto central como el de la Comunidad de Madrid, sea muy didáctico porque hay que serlo a la hora de explicar qué se puede pedir, qué no se puede pedir, cómo funcionan los seguros y demás, para que todo, como digo, con toda esa gente pues pueda tener acceso a una ayuda lo antes posible, que yo creo que además dando por cuenta cómo llevamos el año, las ayudas tienen que llegar ya y corriendo, ¿no? No podemos seguir permitiendo que gente pierda su negocio, que gente pierda su empleo, porque por desgracia vayamos de catástrofe en catástrofe.
Es una ayuda necesaria y ha dicho bien Zafra, es una ayuda urgente. Pilar Sánchez Acera decía, nace el acuerdo, obviamente, del Consejo de Ministros de hoy. ¿Se podrá hacer, es decir, o vamos a asistir a estas cosas que suelen pasar en las que nos encontramos con que la necesidad a veces no cubre la urgencia?
Bueno, vamos a ver. Hay una declaración hoy en el Consejo de Ministros. Se tiene que poner en marcha todos los procedimientos y todos somos conscientes. Yo creo que tampoco vamos a engañar a nadie, ¿no? Si recordamos el tema de la Dana, llevó un tiempo en que las ayudas se pusieran en marcha y llegaran a los municipios que fueron afectados. De hecho, incluso la propia Comunidad de Madrid, que tuvo o que puso una cantidad económica encima de la mesa también para ayudar en el asunto de la Dana, algunos municipios a través del PIR, del Programa de Inversión Regional, pues todavía en algún municipio no ha terminado de que esas ayudas lleguen a los daños que se produjeron con aquellas lluvias, ¿no? O sea, que primero, vamos, buena noticia, zona catastrófica está aprobada, que ya no se llama zona catastrófica, ¿no? Es una declaración de zona afectada gravemente por una emergencia protección civil. Segundo, que se haga una estimación correcta. Cuando decimos correcta es que no vale que, como pasaba por aquí, voy a meter todos los gastos que se me ocurren.
Porque Pilar piensa que se ha hecho una estimación a lo mejor incorrecta, un poco rápida, a la ligera, como había varios chistes, incluso memes, sí, sobre este tema.
Hombre, yo creo que se ha calificado por sí mismo, ¿no?, algún municipio, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, con la declaración o la petición de daños que ha hecho, ¿no? Parece que
1.400 millones, ¿no?
Claro, cuando ha habido terremotos, maremotos fuera de España, evidentemente, ha habido otras inundaciones, ha habido otro tipo de zonas catastróficas. Hemos de decir también que esta declaración no solamente afecta a la Comunidad de Madrid, afecta a otras, me parece que son otras 8 comunidades autónomas, y que hay que hacer una estimación correcta. Una estimación adecuada, no vale cualquier estimación. Y además, lo bueno que yo tengo en este caso es que no tengo que determinarlo yo, sino que serán los técnicos quienes determinen si esas peticiones se ajustan a lo que viene en la ley, que es muy estricta. Y mientras tanto, vamos a intentar entre todos que las personas afectadas pues estén el menor tiempo afectado posible. Y yo creo que es ahí donde tenemos que trabajar también en la Asamblea de Madrid y en el gobierno de la Comunidad.
¿Sí? Porque César Zafra, claro, en fin, hacer un volumen de todos los costes que ha tenido esta Filomena, pues la verdad, a lo mejor o se queda corto o se queda largo, pero evidentemente es una estimación, porque hay muchos municipios. Hoy mismo la presidenta decía, vamos a ampliar no solamente Madrid capital, vamos a pedir al gobierno que esto se extienda a toda la comunidad. César.
Sí, efectivamente. Además, yo creo que, por desgracia, es que esto todavía no ha terminado. Solamente hay que darse una vuelta por Madrid capital, ¿no?, que yo creo que es el mayor foco en este de problema en este momento, para ver que verdaderamente, hasta que no se veamos el deshielo, no sabemos exactamente muy bien qué hay debajo, cuáles son los desperfectos en muchos sitios, y eso significa que vamos a tener que esperar. Lo grave, a lo mejor, es que pues esto lo podíamos haber hecho antes. Llevamos pidiéndolo de zona catastrófica desde hace una semana, ¿no? Y yo creo que al final, una vez más, por no sé si cuestiones políticas seguramente, pues hemos tardado más de lo que se debía. Porque tenemos el ejemplo de las danas que hablábamos antes, que por ejemplo la Comunidad Valenciana me parece que tardó 2 o 3 días en que se declarase zona catastrófica. Pero que al final de todo esto, pues tendremos que estimar los daños, como bien decía Pilar, viéndolo bien, estimándolo bien, siendo serios y por desgracia esperando a que todo esto pase, haya ese deshielo y también veamos cómo es ese deshielo. Bien apuntaba Constantino que todos tenemos esa cierta preocupación de, oye, si empieza a llover, esto se va a poder manejar, no se va a poder manejar, va a haber problemas, tendremos incidencias. Y eso significa que tendremos que estar atentos todavía unos cuantos días más.
Seguro que sí, porque el fondo, si me lo permiten, musical, que entrará ahora, habla precisamente de lo que dejamos atrás.
¿Encontrado no esto, sé, señor Mediavilla? A mí me ha impresionado también, tengo que decirlo.
Madre mía. Mejor que...
Sí. Fíjate. Mejor que Spotify.
¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Ven, Filomena, ¿dónde aprendiste a bailar ese son? ¿No? Es que no sé si son, pero tostón, desde luego, sí que nos ha dado. Precisamente
pues ahora llega Gaetán, por favor.
Gaetán. Sí. Gaetán, si se convierte en borrascadura, si no,
eso
se queda en nada.
Ni siquiera se queda en nada.
Pilar, ni siquiera le ponen nombre a una borrasca si no se convierte en una catástrofe. Esto va a haber que cambiarlo, ¿no?
Bueno, oye, pues mira, es mejor, si no se convierte en una catástrofe, es mejor no saber de ella.
No, claro,
también pasamos página, claro, la olvidamos.
La cosa es preguntar, ¿cómo se llamaba la borrasca? No sabemos, no me acuerdo.
No sabemos.
Decíamos ayer, cuando hablábamos con los portavoces del ayuntamiento, si teníamos el alcantarillado de nuestros municipios, en el caso del municipio de Madrid, pero los municipios de todos los pueblos de la comunidad autónoma preparados para poder desaguar ese deshielo al que se refería Zafra. ¿Cree usted que sí, que lo vamos a pasar y lo vamos a pasar bien?
Yo espero, si me lo preguntas a mí, yo espero que sí. Yo creo que los ayuntamientos están haciendo un esfuerzo, muchos municipios han hecho un esfuerzo en limpiar las calles, abrirlas, sus calles de la nieve, en retirar esa nieve, y están en abrir colegios, que no nos olvidemos que los colegios a partir de mañana ya los vamos a tener operativos, y también había que hacer esos caminos para que los niños entraran, en abrir centros, pasos también para los centros de salud, y ahora, y en recoger la basura, cosa que ha tenido también su repercusión, porque teníamos a todo el mundo quitando nieve, y la basura la hemos estado acumulando, y ahora ya nos encontramos con que la basura ya se recoge, y estaban también viendo el alcantarillado, que también todos sabemos que hay una responsabilidad de la Comunidad de Madrid a través del canal de Isabel II, porque muchos de esos servicios, no sé si vosotros veis vuestro recibito del agua del canal de Isabel II, yo sí me lo veo, pero muchas veces te ves que está el agua, ¿no?, el consumo de agua y el alcantarillado.
Claro,
¿eh? Entonces,
está incluido.
También a través de la Comunidad de Madrid espero y sé que se está haciendo también esa revisión de alcantarillado, y que todos estemos ahí trabajando para que esta lluvia que va a venir pues no afecte más de lo necesario, ¿no?
Le preguntaba esto porque ayer, cuando estábamos en el programa con Nieves Herrero, y le traslado la pregunta a César Zafra, poníamos encima de la mesa la posibilidad de que pudiera ayudar al Ejército o la UME. Todavía no sabíamos que la UME estaba replegándose, ¿no? No me ha quedado muy claro, quizás, señor Zafra, usted me lo pueda aclarar. ¿Se han ido ya? ¿Se han ido porque así lo ha pedido la presidenta Ayuso? ¿Lo ha pedido el gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿Simplemente porque cambiamos de clasificación meteorológica, digamos?
Bueno, al final ha sido una decisión conjunta en Tatercán. Hemos pasado del escenario 2 al escenario 1 y ha sido una decisión consensuada con muchísimos ayuntamientos, no todos. Al final, obviamente, el señor Almeida creo que ha salido hoy y ha pedido, y le hubiese gustado que la UME hubiese continuado por esa preocupación que tú tienes y que tenemos todos, ¿no? Yo creo que tenemos la suerte de tener el canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid, tenemos el mejor agua del mundo, y sé que si hay alguien preparado para afrontar el reto que se les va a poner encima es el canal de Isabel II. Pero también tenemos que ser conscientes de que depende cómo llueva, depende de muchos factores que no están en nuestra mano. Y hay que reconocer que obviamente la Comunidad de Madrid no es una comunidad adaptada a este tipo de temporales, no los hemos tenido nunca, esperemos no tenerlos hasta dentro de muchos años, y eso significa que tenemos que estar atentos. Yo creo que al final también hay que decirle las cosas claras a los ciudadanos, ¿no? No podemos estar siempre diciendo todo va a ir bien. Pues miren, tenemos que estar atentos. Yo creo que vamos de ejemplo en ejemplo, educándonos todos para saber que, obviamente, pues miren, las cosas pueden ir mal. Yo hoy sí que lo he dicho, me ha sorprendido que haya habido ese cambio en Tatercán. Obviamente, si lo han decidido por unanimidad, pues bueno, habrá que aceptarlo, pero yo creo que ante la situación y dándose una vuelta, ya no solo por Madrid, que como digo, seguramente es el punto más afectado por otros municipios, puedes ver que seguramente este problema, pues bueno, no ha terminado del todo. Y además, yo no sé si estamos rezando todos para que llueva mañana o pasado, pero a lo mejor no llueve. Y contamos que tenemos que convivir con esta situación o cambiarla o intentar adaptarnos de otra forma. Por eso quiero decir que hay que ser sinceros, ¿no?, con la gente. Yo creo que estamos en las mejores manos posibles, porque como decía Pilar, todos estamos empujando el hombro, municipios, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, el Gobierno, pero eso no quita para que haya factores que no estén en nuestra mano, obviamente.
Quería, aunque volvamos ahora sobre el tema del alcantarillado, porque realmente estamos muy preocupados con lo que va a pasar mañana, pero quería darles los últimos datos que hemos recibido sobre la COVID y Madrid, y esos datos dicen que en Madrid hemos tenido 5.616 casos nuevos, 47 fallecidos que estaban hospitalizados, 358 altas hospitalarias. Hay en estos momentos 3.425 enfermos en planta, 54 más que ayer, y 551 personas en la UCI, 26 personas más que ayer. No sé si, aunque volvamos sobre el asunto que estábamos comentando, no sé si quieren hacer una reflexión en voz alta. Así que me parece que Pilar decía que sí, pues adelante, Pilar, sí. Adelante.
Dos cosas. Una, la primera, haciendo referencia al tema anterior de la UME, y ahora voy a este del COVID, yo creo que tenía que se podía haber esperado Frater Canto en tomar la decisión. Se sabe que pasar de un nivel a otro quitaba recursos y yo creo que no pasaba nada por haberlo alargado un poquito más, esperemos, y yo tengo confianza y creo que tenemos que estar todos confiados en que mañana la cosa vaya relativamente bien, pero es verdad que que llegamos en algunos sitios ahí por los pelos, ¿no? Vamos a ver. En el otro sentido, en el tema del COVID, nosotros en la Comunidad de Madrid, el Grupo Socialista, hemos sido bastante críticos con la gestión que está haciendo la Consejería de Sanidad y el Gobierno de la Comunidad de Madrid con el asunto del COVID, con las restricciones, con las no restricciones, con el tema de los rastreadores, desde julio. Yo creo, o sea, personalmente, creo que se ha hecho más desde julio del 2020 y las consecuencias están aquí. Pero no digo que haya mala fe en absoluto, ni que se haya hecho aposta en absoluto, pero sí creo que debería haber una corrección, porque desde el momento número uno, que fue junio-julio de 2020, la apuesta que se hizo por las zonas básicas de salud fue una apuesta, a nuestro criterio, errónea. Cuando va un poquito bien, se saca pecho, no se baja lo suficiente para afrontar una nueva ola con menor riesgo. La ola de esta la hemos afrontado con una bajada que estaba alrededor de los 200. En julio estábamos hablando de 50 casos por cada 100.000 habitantes y tuvimos una segunda ola complicada, la de que empezó en septiembre y en octubre. Bajamos todo lo que pudimos, no llegamos a bajar alrededor de los 200. Y a partir de ahí, otra vez. Y entonces, el subidón que ha habido en estas Navidades, con todos los puentes, con todas las Navidades, con todos los días de fiesta, y con esta movilidad, que en Madrid es verdad que tenemos, pues se nos ha desbordado. Se desborda en todo el país, por supuesto, que ha incrementado en todas las comunidades autónomas, pero en Madrid incrementa por esto que estamos hablando, de la especial movilidad que tenemos en esta comunidad, de una manera muy alta. Así que sí, yo creo que habría que hacer una reflexión y ver si hay que tomar algún tipo de medida, sobre todo porque ya estamos con el tema de las vacunas. Vamos al último apretón. Bueno, pues si tenemos que tener alguna restricción más, tengámosla. Que no, de verdad, es salvar vidas. Yo creo que no hay nada que sea más importante que saber que podemos salvar alguna vida más. Vamos a ver si nos podemos plantear alguna restricción más.
Pues César Zafra, ¿estamos con el confinamiento encima de la mesa o en ningún caso nos lo planteamos? Con estos datos, por ejemplo, a niveles de toda España, los datos son 34.291 casos nuevos. El día previo eran 15.000, hoy 34.000 y 404 fallecidos a nivel nacional. César.
Sí, aquí, como decía Pilar, tenemos que darnos cuenta que es que este ya es un problema a nivel, no Comunidad de Madrid, a nivel nacional, mundial, europeo. Nosotros hemos entrado ahora en la tercera ola, pero hemos visto como, por ejemplo, otros países han estado en una situación mucho peor que nosotros hace escaso un mes, ¿no? Teníamos que darnos cuenta que, bueno, pues ya sabemos que esto va tocando un poco por rachas, unos empiezan antes, otros empiezan después, pero estamos todos en el mismo juego. Eso significa que tenemos que ser conscientes de que hasta que no esté una gran parte de la población vacunada, todo va a ir mal. Y vamos a tener que sobrevivir y luchar por empleos, vidas y familias como buenamente podamos. ¿Qué eso significa? Que en algún caso haya que poner alguna restricción por parte ya sea de la Comunidad de Madrid o del propio gobierno nacional, porque como digo, este es un problema nacional, ya no es un problema de la Comunidad de Madrid desde hace mucho tiempo. Lo que tenemos que tener en cuenta en ese momento es que lo que no podemos permitir es que la gente siga sin ayudas, y sin ayudas además directas. Nosotros ayer, el vicepresidente Ignacio Aguado presentó ese plan de rescate ciudadano justamente para que si llega ese momento en el que hay que poner mayores restricciones, la gente tenga algo a lo que agarrarse. Vamos a hacer un plan de 1.000 millones para que no volvamos a encontrarnos esa situación de que le decimos a alguien, tu negocio ya no puede funcionar, tu trabajo ya no se puede hacer, te voy a restringir la forma de vida o el proyecto de vida que tienes, y no ayudarle, porque entonces ya es que no va a quedar nada. Por eso nosotros entendemos que haya o no haya restricciones, es el momento de ayudar a la gente, de que ese plan de rescate ciudadano salga adelante y podamos, poquito a poco, ir pasando toda esta racha hasta que todo el mundo esté vacunado y tengamos suficiente inmunidad como para volver a una vida normal. Mientras tanto, lo que no podemos esperar es que a nosotros no nos toque. Si le está tocando a todo el mundo, tenemos que ser conscientes de ello. Podremos poner restricciones, deberemos poner restricciones en el momento que toque, pero mientras tanto vamos a ayudar a la gente, porque si no, no lo van a poder soportar, y eso es lo que no podemos permitir.
Fíjense que cuando nos daba los datos Nieves Herrero, tanto Pilar como César, nos estábamos, yo estaba haciendo números, ¿no? Es que estaba pensando que ayer, por ejemplo, en una ciudad, en una comunidad como la Comunidad de Madrid, murió una persona por COVID cada media hora, prácticamente, un poquito más, 47 muertos, tenemos 24 horas, nos salen dos a la media hora. Claro, ¿qué ocurre? Que con esto nos empieza a pasar un poco como pasó con los accidentes laborales, si recuerdan, donde aquello se convertía en un goteo de muerte hasta que hubo que tomar cartas en el asunto. En este caso ya están ahí, porque afortunadamente están las vacunas, y seguro que van a ser una solución. Pero el dato es tremendo, Pilar. Estamos hablando de un muerto cada media hora, ¿no?
Sí, por eso digo que muchas veces nos parece una locura el poner restricciones. Oiga, pongamos algunas. O sea, a ver, no quiero hacer una crítica por hoy, ¿no? Porque tenemos un programa así que no nos vemos mucho, ¿no? Y entonces no pero por ejemplo, no tenía sentido que a las 12 de la noche la Comunidad de Madrid tuviera el toque de queda, y a las 12 de la noche cuando cerraran los establecimientos de restauración, los bares y los restaurantes, y eso lo hemos tenido, con lo cual era imposible que si tú estás en un restaurante a las 12 de la noche, que es el toque de queda, estés en tu casa. O sea, no era posible. Pues eso ha pasado, ¿no? No es posible que cuando estaba bajando los casos y que estábamos viendo a los 200 casos, como era en diciembre, ¿no? A principios de diciembre, pues luego de pronto hagamos todas una campaña navideña en el sentido de la compra y el consumo. ¿Y por qué? Porque son espacios en los que la gente se junta, y todos sabemos que cuando la gente nos juntamos hay un mayor riesgo. Entonces, esas cosas, son las que yo creo que tenemos en estos meses que nos quedan hasta que tengamos una gran población vacunada, tenemos a lo mejor que mirar y decir, venga, vamos. Y que luego tiene que haber compensaciones, por supuesto. 1.000 millones, 2.000 millones, yo insisto, hay un plan de recuperación en la Comunidad de Madrid que está aprobado por todos los grupos, y hay muchas medidas que encajan en apoyo a muchos sectores y a muchas familias que están siendo afectadas. Y claro que conlleva un esfuerzo presupuestario, y claro que tenemos que tomar esas decisiones, y nosotros estamos ahí. Lo que no vale es decir, no pongo nada y sigue abiertos todo como si no pasara nada, porque sí está pasando. Entonces, bueno, por ejemplo, Y voy a poner algo que en el que han trabajado los sindicatos y también el propio gobierno a través de la Consejería de Empleo. Han sido los protocolos de prevención en las empresas, ¿no? Pues han sido unos protocolos que están acordados entre las empresas, entre los empresarios, los sindicatos, y ha participado la Consejería de Economía y Empleo, y yo creo que ha dado un buen resultado. No hay una preocupación en la Comunidad de Madrid por los focos en las empresas de contagio, que no lo hay.
Bien.
Pero sin embargo, claro, sí, ¿por qué? Pues porque se ha actuado y se han puesto medios y se actúa ahí sin ningún tipo de reserva. Pero en otros espacios sí, y hay que tomar decisiones, de verdad, por muy duras que sean, por muy raras que nos parezcan. Hay que tomar decisiones, porque decisiones es salvar vidas.
Creo que César Zafra está también deseando intervenir y yo le quiero añadir algo más. ¿El plan de vacunación en Madrid se puede activar, se puede ampliar en los próximos días, don César?
Debería. A mí yo creo que obviamente lo de vacunar está siendo complicado. Creo que los números de la Comunidad de Madrid no son buenos, creo que se tienen que mejorar. Sí que es cierto que al final este es también un problema global, ¿no? Nosotros dependemos de las vacunas que van llegando por parte del gobierno, no siempre son las que tienen que llegar, esto también es una realidad que tenemos que afrontar, y eso hace pues que seamos muy cautos, ¿no? Yo siempre estoy escuchando esa crítica de no os guardéis vacunas, la gente debería saber si se tienen que poner dos. Y si cuando llega el momento no hay la vacuna, que además tiene que ser de la misma marca, el mismo proveedor y demás, eso significa que hemos tirado una vacuna a la basura. Quiero decir que muchas veces vemos mucho populismo, mucha desinformación en esto, y creo que no deberíamos jugar con esta situación, porque al final no es un problema del gobierno de la Comunidad de Madrid, de Partido de Ciudadanos o del gobierno de Extremadura, es un problema global. Vamos a intentar poner un poco de sentido común y sensatez a todo esto, y esperar sobre todo eso, que vayamos acelerando, que yo creo que hay que acelerar, obviamente, creo que, como he dicho antes, el número no es bueno, y podamos empezar a tener una inmunidad global. Entonces, pues bueno, pues todo va a ser muy difícil, y creo que todas las organizaciones están haciendo el esfuerzo que pueden y que tienen a mano para intentar eliminar focos. Yo creo que en todos sitios, no estoy de acuerdo con Pilar, creo que en todos sitios se ha hecho el mayor esfuerzo posible para no tener focos, y creo que se ha hecho un buen trabajo además, pero es inevitable, ¿no? Somos una gran ciudad, una gran comunidad con muchísima gente, y eso obliga pues a encontrarnos con situaciones y con focos, al igual que, por desgracia, se están encontrando en otros sitios.
Pues César Zafra, Pilar Sánchez Acera, antes de despedirles, les pido sobre todo a Costan que hagamos un final como se merecen nuestros invitados, pero ahora nosotros hacemos un desdoble, nos quedamos en el 101.3 y en el 106, el Mirandés, Rayo Vallecano.
A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM, continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM, puedes vivir la emoción del deporte en el Partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar.
Pues aquí seguimos, Costan.
Sí, ahí estamos, y si me lo permites, vamos a darle forma a un tema musical que
Anda.
Dicen. Es
bueno.
El que hereda precisamente aquel famoso Resistiré.
Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
Define muy bien el estado psíquico que tenemos.
Bueno, entre 7 y 8 litros por metro cuadrado pueden caer mañana. Eso es mucho menos de lo que estaba previsto. Vamos a pensar que es muy bueno para la nieve, y por lo tanto va a ser muy bueno para que desaparezca la boina de la contaminación. No el sombrero del señor Zafra, ni el gorro que le estoy viendo precioso a doña Pilar. Sánchez Acera, denos usted 30 segundos de optimismo sobre este Ya no puedo más.
A ver, Pilar.
Pues vamos a ver, yo creo que hay que resistir y hay que poder, ¿eh? Y bueno, creo que este 2021, pues hombre, nos ha empezado con esta nieve, pero también nos ha empezado con la vacuna contra el COVID, y yo creo que tenemos todas las esperanzas puestas en que en unos meses podamos recuperar cierta normalidad y el ritmo económico, social que necesitamos, ¿no? En la Comunidad de Madrid y en toda España.
¿Ha consumido usted esos 30 segundos con la palabra reto? Como último, señor Zafra, su reto son 25 segundos, no 30. El gobierno de la Comunidad de Madrid va a poder responder, sobre todo con esas ayudas que usted acaba de mencionar.
Yo estoy seguro que sí. Creo que, como digo, es el momento de darle esperanza a la gente y de decirle que obviamente otros antes que nosotros han tenido mayores retos en esta comunidad y los han superado. Y pongo de ejemplo seguramente a mucha gente que se nos ha ido en este último año, que son nuestros mayores, tuvieron mayores retos que nosotros y los superaron, y es nuestra obligación a día de hoy poner todas las herramientas posibles desde la Comunidad de Madrid para que superemos el que tenemos ahora mismo.
Pues César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, muchísimas gracias por habernos atendido en este primer programa dedicado a Madrid como comunidad, y Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta socialista en la Asamblea de Madrid. A los dos, muchas gracias, mucha suerte, que mañana no llueva tanto.
Va a llover poquito, como la Virgen de la Cueva. Me voy, con permiso.
Bueno, pues gracias, Costa. Hasta la semana que viene. Nosotros continuamos.